Revisamos a propósito que estamos hablando de la región de Magallanes, mucho viento esta hora, por ejemplo Punta Arenas con viento entre 80 y 100 kilómetros por hora, chubascos débiles. Esto podría ya cambiar en la mañana y en la tarde ya podría bajar ya las ráfagas de viento, pero están muy muy fuertes las ráfagas de viento tanto en Punta Arenas como también por ejemplo en Torres del Paine, que se mantienen en esta madrugada, ya ráfagas de viento que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora, y como les decía, están a la espera de que las autoridades vean cómo mejora el tiempo allá en Torres del Paine para seguir con la búsqueda de estos turistas en el Parque Nacional. Ya es noticia también, portada en biobiochile.cl. Todo para tu camión, remolque o bus en implementos.cl, 30 tiendas, precios bajos y despacho para todo Chile. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitelenergia.com. Y toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Vamos a las noticias del informador y seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. No se vaya, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio. Noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, comenzamos una nueva entrega de noticias aquí en El Informador. José Antonio Kast arrancó su despliegue de segunda vuelta con dos metas clave: elevar su rendimiento electoral en el norte y conquistar el electorado de Franco Parisi. Hoy sus equipos liderarán una cumbre con diversos economistas de centro derecha para comenzar el trabajo programático del balotaje. Nos informa María José de la Barra.
El comando de José Antonio Kast comenzó a gestionar desde ya parte de las reuniones que tendrá con los equipos de los ex candidatos de la derecha. Ya se dieron, de hecho, los primeros encuentros con los equipos de Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, y se inició el despliegue. Todo considerando que uno de los principales desafíos será conquistar el voto del norte, que prefirió en esta elección a Franco Parisi. Kast inició su despliegue en la Araucanía, donde agradeció a los expresidenciables y sostuvo que están dispuestos a sumar a quien quiera hacerse parte.
Cualquier persona que se quiera sumar a esta campaña y dar su apoyo a las ideas de la libertad será muy bienvenido.
En esa línea, los republicanos ya iniciaron diálogos con los nuevos parlamentarios de la bancada del Partido de la Gente que arribarán en marzo. Con todo, hoy se realizará un encuentro entre el equipo económico del candidato, encabezado por Jorge Quirós, y un grupo de economistas, donde destacan exministros e integrantes de los comandos de los expresidenciables. Así, se escucharán visiones y buscarán ampliar espacios de trabajo técnico y programático.
Franco Parisi volvió a instalarse en el centro del debate electoral tras quedarse con el tercer lugar en la presidencial. Su votación, muy por encima de lo que proyectaban las encuestas, lo convierte en un actor clave para la segunda vuelta. Los detalles con Aline Desormeaux.
La gran sorpresa de este domingo la protagonizó Franco Parisi, quien se quedó con el tercer lugar en la presidencial. Con más de 2 millones de votos y un dominio especialmente fuerte en el norte, Parisi se convirtió, pese a no llegar, en el protagonista obligado de la segunda vuelta. El economista, tras los resultados, dijo que el PDG no le debe favores a nadie y que serán Jara y Kast quienes deberán esforzarse por conquistar a sus votantes. Pero ahora la gran pregunta es, ¿hacia dónde se moverán esos votos? El analista del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, coincidió en que ve más probable una inclinación hacia Kast o incluso la abstención antes que un apoyo a Jara, considerando el tono crítico que Parisi ha mantenido frente al gobierno. En esa línea, el académico de la UNAB, Roberto Munita, complementó que se trata de un electorado antisistema y marcado por el voto obligatorio, lo que podría traducirse en una segunda vuelta muy dividida y con alta abstención.
Es difícil que Parisi termine apoyando a un candidato del gobierno, con lo duro que le ha sido contra Boric y el Frente Amplio.
Hoy día votar por Jara es votar de alguna forma por la continuidad de un gobierno, y el votante de Parisi es contrario al gobierno.
Bajo este panorama, el votante de Parisi se convirtió en un votante clave para la segunda vuelta.
En noticias del mundo, China anunció una ampliación de sus ejercicios militares con fuego real en el Mar Amarillo, que se extenderán durante 8 días consecutivos, desde el 18 hasta el 25 de noviembre, en un contexto de creciente tensión con Japón. Según la Administración de Seguridad Marítima, las maniobras se realizarán todos los días entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, con prohibición total de navegación en la zona. Aunque no se detallaron los medios militares, la ampliación coincide con las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien advirtió que un ataque a Taiwán podría suponer una crisis de seguridad para su país. Tokio envió un alto funcionario a Pekín para contener la escalada verbal, mientras China endureció su discurso y desaconsejó viajar o estudiar en Japón. Las maniobras reflejan el aumento de tensiones en torno al estatus de Taiwán, territorio que Pekín sigue reclamando como propio. Son las 2 de la madrugada con 5 minutos. A esta hora tenemos una temperatura de 17,2 grados en Santiago, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 50%. Revisamos el tiempo en Puerto Montt: 7 grados de temperatura con nubosidad parcial y una humedad que alcanza al 100%. Osorno: 6 grados en estos momentos con cielo despejado y una humedad relativa en el aire que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese trote sagrado en las mañanas.
El café con tus amigas. Jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin esperas ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Nos quedamos con la música de Cristianes, año 1995, Mírame solo una vez.
Yeah. el ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
2:11. Nos vamos a trasladar ahora a lo que pasa en otras latitudes del mundo. Bueno, Ucrania, todos sabemos que vive una guerra, depende del financiamiento occidental. Y bueno, ahora aparece esta investigación por supuestos sobornos y contratos, digámoslo, inflados, ¿ya? Que involucran al círculo más íntimo, nada más y nada menos que del presidente Volodymyr Zelensky. Es lo que se llama como Operación Midas. ¿De qué se trata toda esta trama de corrupción que se ve envuelto el mandatario ucraniano? Se lo preguntamos a Gustavo Poblete, que ya está en línea con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bienvenido, buenos días.
Igual, Nicolai, ¿cómo estás tú?
Encantado de escucharte y también de poder compartir un nuevo análisis internacional y en donde justamente nos trasladamos a Ucrania. Y bueno, en palabras muy simples, Gustavo, para quienes nos están escuchando y nos viendo y viendo por BioBio TV, ¿dónde se origina esta trama y qué tan seria es desde el punto de vista internacional?
Bueno, primero que todo hay que recordar que al gobierno de Ucrania se le están siguiendo corrupciones prácticamente desde el inicio del conflicto. Lo que pasa es que esta corrupción propiamente tal es la más nueva descubierta. Y como tú bien acotabas, es un acto de corrupción que está en el círculo cercanísimo a Zelensky, al presidente Zelensky, uh-huh. Y que proviene del aliado más cercano de él, que es Timur Mindich, quien a horas antes de que le allanen la casa huye del país. Uh-huh. A Timur Mindich se le conoce con la billetera, y es un empresario que es parte del presidente Zelensky. Ahora, hace tiempo atrás nosotros por acá mismo comentamos el presidente Zelensky en contra de dos entidades anticorrupción, una en NABU, que es la Oficina Nacional Anticorrupción, que es una oficina que se solicita el 2015, por eso digo, mucho antes incluso del conflicto, que es pedida por algunos socios occidentales del presidente y del gobierno ucraniano, y posteriormente el FMI. En julio del 25 de este año, el presidente Zelensky pudo desmantelar la oficina NABU y la oficina SAP, que es la Fiscalía Especial Anticorrupción. Pero con la presión de grandes marchas y grandes presiones de los ciudadanos ucranianos, no pudo entrar a manejarla ni a desmantelarla. Y estas agencias son las que siguieron durante meses con grabaciones, con fotografías, con datos, ¿cómo se dice? Datos duros, la red de corrupción que se estaba desarrollando muy cerca del gobierno. Esto involucra también una agencia que es muy cercana al presidente Zelensky, que de la noche a la mañana se convirtió en el mayor contratista del ejército de Ucrania. Que recordar los miles de millones de dólares que se están jugando y que entrega Occidente al gobierno ucraniano. Ahora, esto también está ligado a una investigación que está haciendo el FBI norteamericano, ¿ya? Siguiendo toda la red en Occidente que permite toda la corrupción también en Ucrania. Ahora, también hay que acotar ciertas cosas intermedias, por ejemplo. Es triste también ver que a pesar de todos estos antecedentes de corrupción, la Unión Europea insiste en que siga el conflicto el gobierno ucraniano con Rusia. Y digo triste porque eso implica, por ejemplo, que el presidente Zelensky acaba de firmar con el presidente francés, con Macron. Claro, el presidente Macron, la compra es de corrupción. Ahora, hay una cuestión que es bien decidora, ¿no? En los allanamientos en varias viviendas de altos funcionarios del gobierno ucraniano se encontraron bolsas con dineros en dólares y en euros. También se encontraron bolsas con dinero efectivo, ¿ya? Y incluso hay un detalle que es casi para dar risa. Se encontró en un allanamiento de uno de los departamentos, en el baño, un WC de oro. Entonces, cuando se encuentran estos objetos de este tipo, uno empieza a ver la dimensión de lo que se ha estado en el fondo robando durante años. Ahora, en esta etapa de la corrupción se calcula que son por lo menos unos 100 millones de dólares en esta investigación.
Ah, claro.
Por otro lado, esto es para redondear este punto, hay dos partidos, ¿no? El de Solidaridad Europea, que lo dirige el expresidente y dictador Poroshenko, y el partido Voz, ¿ya? Que están haciendo y exigen al presidente Zelensky tres puntos. Esto es importante acotarlo porque ya hay una reacción.
Claro.
Primero, la destitución del gobierno. Segundo, formar otra coalición en el parlamento. Y tercero, nombrar un nuevo gabinete de ministros. Esto no había ocurrido antes, cuando también se descubrieron acciones de corrupción en el gobierno del presidente Zelensky.
Tengo una duda, porque ¿cuánto dura el cargo de presidente de Ucrania? Porque considerando de que Zelensky está en el poder, ¿desde qué año aproximadamente? ¿2021 o 2022, o no, Gustavo?
Claro, bueno, él tenía que llamar a elecciones el año pasado. Ya está pasado en muchos meses que él no ha querido llamar a elecciones porque dice que el país está en un estado de guerra. Ahora, si bien es cierto, es correcto lo que él dice, pero la constitución ucraniana no contempla que no se hagan elecciones de presidenciales en este estado.
Claro.
Entonces, lo más bien él podría haber hecho el llamado, pero se ha ido quedando por dos razones. Una, porque es complejo para él dejar el gobierno después de todas estas acusaciones que tiene. Recordemos que en marzo de este año, un poquito antes, febrero, marzo de este año, el Parlamento norteamericano aplazó la entrega de dineros varios meses al gobierno de Zelensky, porque habían parlamentarios republicanos incluso no, ya no solo demócrata, sino que republicano, que le pedían a Zelensky que aclarara los miles de millones de dólares que no están claros una vez que se le entregaron y que no ha dado cuenta de ello.
Claro. Claro.
Entonces, ahí hay un factor complejo para él.
Sí.
Porque si él sale del gobierno, queda a la deriva, ¿no? En este tipo de exigencias.
Bueno, se habla de la llamada Operación Midas, que guarda justamente relación con esta trama de corrupción que se ve envuelto el presidente Volodymyr Zelensky. Se habla de sobornos militares, de sobornos millonarios, quiero decir, de sobornos millonarios en el sector energético. ¿De qué tamaño es este caso en comparación con el historial de corrupción que siempre lo ha habido en Ucrania? O sea, desde que se separó de la Unión Soviética y llegó a ser una república independiente, es que, claro, ha habido un amplio historial de corrupción. ¿Estamos frente a una operación menor? ¿Es algo simbólico o es un caso que puede mover las placas del poder?
A ver, lo que pasa es que aquí hay que separar dos cosas. Y Hay hechos de corrupción que se fueron descubriendo, como tú dices, desde mucho antes, prácticamente el 2014, ¿no? Está involucrado también ahí el expresidente Poroshenko, que es ahora quien le exige esos tres puntos, porque así es la cosa. Ahora, una es la cantidad de dinero con la cual se descubren, se develan estos actos de corrupción que han habido anteriormente casos de, como decía recién yo, de miles de millones de dólares, que es un gran pero lo que pasa es que ahora lo que se descubre, si bien es cierto, se calcula en principio, como decía, que son por lo menos unos 100 millones de dólares, pero que están, el acto de corrupción está hecho a través de una red estructurada que está como declarada como una organización criminal. Entonces, esa es la característica que tiene este descubrimiento de corrupción, porque además, como decíamos, repitiendo algunas cosas, es del círculo más cercano de Zelensky.
Claro.
Donde estaba involucrado este personaje, la billetera de Zelensky, y está involucrado el jefe ahí de la casa de ¿cómo se llama? De Zelensky, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto hace pensar que el presidente Zelensky va a ser difícil que se saquen encima el desconocer este nuevo acto de corrupción. Cuando le preguntan a los periodistas que qué piensa él de este acto, él dice, sí, falta todavía, ¿cómo se llama?, más cuidado, ¿no?, en el manejo de estas cosas. Una respuesta así bien por encima, digamos.
Claro. Leyendo naturalmente lo que ha informado la prensa últimamente, hasta ahora, bueno, no hay pruebas de participación directa del presidente, de acuerdo a lo que dice la prensa internacional, pero claro, la sospecha golpea, siempre va a sospechar, siempre la sospecha va a golpear. Y en política internacional, de acuerdo a tu experiencia, Gustavo, ¿cuánto pesa la percepción versus la evidencia en estos casos? ¿Puede perder apoyo internacional simplemente por la sombra del escándalo?
Sí, mira, antes de responder concretamente la consulta tuya, Nicolai, hay un dato. En las escuchas de meses que se han hecho, hay más de 1000 horas de escucha, de grabaciones de las comunicaciones que se hacían, hay conversaciones del presidente Zelensky con un personaje que se define como A. Belarga, que se piensa, todo está encaminado a que es un personaje en que se le denominaba Alí Babá y los 40 ladrones.
Ah, claro.
Pero es Alí Babá, ese era el seudónimo, digamos, que se puso. Entonces, y él se sospecha, y hay grandes ya sospechas confirmadas, de que Alí Babá sería el jefe, ¿no?, de la casa de Zelensky.
Claro.
Y con el cual Zelensky hablaba directamente, y habla directamente, una de las personas más cercanas que hay. Entonces, ese más o menos, por ahí no sé si trato de responder por qué la sospecha de que el presidente Zelensky esté involucrado están inclinándose hacia una respuesta positiva más que negativa. Y ese es una parte. Y la otra parte de la consulta tuya, aquí hay que verlo, ¿cómo se llama?, en el contexto. Porque, por ejemplo, estábamos viendo que a pesar de saber de este acto de corrupción, de este último acto de corrupción descubierto en Ucrania, tenemos que Macron hace un convenio entregando más dinero y más armamento a, ¿cómo se llama?, a Zelensky.
Claro.
La Unión Europea no ha sacado ninguna declaración ni a favor ni en contra de esta situación. Ha callado. También está pasando con Estados Unidos. Todavía, por un lado, esto se destapó hace muy pocos días, pero uno esperaría en un tiempo normal que hubieran declaraciones al respecto. Entonces, para la Unión Europea es muy importante que Zelensky siga en el poder, por un lado, ¿ya?, y segundo, que continúe el conflicto. Recordemos que todo esto le ha servido a la Unión Europea para el desarrollo de la industria de armamento. De hecho, Macron le está vendiendo como 100 aviones. Entonces es lo más posible en que, entre comillas, se hagan los lesos, digamos.
Claro, entonces no habría entonces no se arriesgaría un desgaste diplomático serio por parte de Estados Unidos y menos de la Unión Europea, ¿no?
Mira, yo aquí también separaría, tratando de, en estas cosas de repente, sobre todo en la política internacional, bueno, en todo tipo de política, pero en la política internacional hay que tratar de desmenuzar, como yo digo, para poder analizar, porque la Unión Europea tiene una situación con Ucrania,
claro,
y Estados Unidos, desde que asume Trump, tiene otra. Trump, ¿qué hizo? Endilgarle toda la responsabilidad de la situación y del conflicto de Ucrania a la Unión Europea. Entonces, en la otra vez, por acá mismo recordábamos que el acuerdo que hace Trump con la presidenta de la Unión Europea es que la Unión Europea, con plata de la Unión Europea, le compra el armamento a Estados Unidos, solamente Estados Unidos, y ese armamento que compra la Unión Europea se lo traspasa a Ucrania. Entonces ahí hay una serie de acuerdos en que se colocan en distintas situaciones. Yo creo, pienso que el presidente Trump está mucho más en este momento abierto, disponible a hacer una crítica fuerte a Zelensky, a presionarlo en una serie de cosas, que la Unión Europea.
Bueno, y finalmente Zelensky venía siendo visto, claro, como un símbolo global de resistencia. Entonces, bueno, ¿este caso erosiona esa imagen o el mundo está dispuesto a mirar esto como, comillas, daños colaterales de gobernar en tiempos de guerra?
Yo pienso que ingenuamente nuevamente pienso que en tiempos de guerra es cuando más transparente se debería hacer, porque los países, por ejemplo, que entregan dinero, armamento, apoyo de inteligencia, una serie de factores que están involucrados, es cuando más confianza se tienen que tener mutuamente. Y eso pasa por la transparencia de los actos que se hacen. Entonces, eso es lo que yo pienso ingenuamente. Pero pienso también que la necesidad en este momento de Europa, de la Unión Europea, de triunfar en este conflicto, la ha hecho y la está haciendo hacer la vista gorda en muchas cosas. Esto no es lo primero, ¿no? Entonces, la Unión Europea está absolutamente involucrada en que Ucrania tiene que ganar, a pesar que el avance de Rusia, del ejército ruso en estos últimos meses es arrollador. Estaba viendo en la tarde en televisión extranjera, estaba viendo una entrevista a un soldado que era jefe de inteligencia de la tropa ahí en el frente, uh-huh, y que contaba cómo los dejaron botados, porque cuando una situación a toda su brigada, cuando se coloca al pelotón que él comandaba, se puso complejo, la oficialidad lo entrega. Claro. Y muere gran cantidad del pelotón, y el otro opta por rendirse para quedar vivo. Entonces hay una serie de situaciones de desastre y de caos en el frente ucraniano. Las fuerzas ucranianas, del ejército ucraniano, están agotadísimas porque no tienen reposición de soldados. Entonces están hace meses luchando noche y día, ¿ya? Entonces, claro, todo eso la Unión Europea como que no lo ve, como que no se hace cargo.
Claro. Bueno, y en ese sentido, para cerrar obviamente ya con esta conversación, Gustavo, y para luego ir al siguiente bloque para trasladarnos a Estados Unidos, esta presunta corrupción que se había involucrado Zelensky, ¿cambia el tablero internacional?
Debería ser. O sea, porque ya no sé qué están esperando. No sé qué están esperando para, ¿cómo se llama? Pero insisto, aquí, mientras la Unión Europea y la OTAN, por supuesto, esté tan involucrado en un posible triunfo, y hasta hace muy poco tiempo Zelensky los tenía convencido que él iba a ganar.
Uh-huh, claro.
Pero yo creo que debería ser, ¿eh? Debería pasar algo. Y ahora con la presión interna que no había existido antes, había existido una parlamentaria hace meses atrás en otro punto de corrupción, recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero una parlamentaria ucraniana que acusa directamente a Zelensky de varios actos de corrupción, pero era ella. Ahora son dos partidos de peso. Podría ser que ocurriera, no sé si la caída de Zelensky en este momento, pero sí podría haber cambios a nivel ministerial y con personajes cercanos al gobierno.
Bueno, en resumidas cuentas, claro, no hay una evidencia pública hasta ahora de que él mismo haya sido formalmente acusado de casos de soborno, de corrupción en este sentido. Pero el alcance, claro, de la investigación y el hecho de que se involucran personas cercanas a su círculo, naturalmente generan dudas legítimas sobre su gestión de la transparencia, como suele suceder obviamente en muchos gobiernos donde la transparencia se pone en la banca de la duda. Estamos conversando con Gustavo Poblete, analista internacional, ex diplomático. Te invito a ti, Gustavo, y a todos nuestros auditores a que vayamos a una pausa, porque vamos a seguir conversando del mundo y de todo lo que está ocurriendo con esta relación tensa por un lado, quizás cordial por otro, dependiendo también del tipo de gobierno o de la ideología, podemos llamarlo así, por parte del mandatario estadounidense Donald Trump con América Latina. Antes de irnos a la pausa, quiero contarles a esta hora que llama al 800-330-088 o ingresa a implementos.cl. Todo para tu camión, remolque o bus al mejor precio. Nos acompaña aquí en el trasnoche de la radio. Además, estamos con Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Nos vamos a la pausa, 2:36, y al regreso seguimos con Gustavo Poblete y el análisis internacional.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio. Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Adventure of a Lifetime es el sonido de Coldplay aquí en el trasnoche.
Can you imagine?
ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
2:43 minutos, ya estamos de vuelta con el análisis internacional. Ahora los vamos a llevar a Estados Unidos y también al continente, a toda Latinoamérica por sobre todas las cosas, porque, bueno, vamos a analizar lo que ha sucedido, perdón, últimamente con la relación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ustedes ven ahí en la pantalla de BioBio TV, con América Latina. Bueno, en ese aspecto, bueno, hay mucho que analizar respecto a cómo se ha comportado precisamente el mandatario norteamericano, porque tiene protagonistas, perdón, tiene amigos, tiene enemigos acá en la región. Y bueno, siempre Donald Trump ha mirado como América Latina como un desafío para la seguridad interna de los Estados Unidos, que como un bloque con el que se pueda construir relaciones. Bueno, en este segundo mandato, Gustavo, ¿hay continuidad, hay ruptura o hay una radicalización de esa mirada, considerando, por ejemplo, a ver, la relación que ha tenido Trump con Javier Milei en Argentina versus lo que la relación con Nicolás Maduro en Venezuela?
Sí, bueno, hay una cosa, todo esto que está haciendo el presidente Trump hacia América Latina la tenemos que poner en un contexto histórico, digamos, no muy antiguo para no latear mucho, pero Estados Unidos de hace muchos años que varios presidentes han venido utilizando el problema de la droga como un pretexto, ¿no? Uh-huh. Como un pretexto para poder actuar en diferentes países y con diferentes objetivos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, la CIA le ordena el año 2001, le ordena al ejército peruano que tienen que derribar una avioneta indicada, una avioneta de narco, en el año 2001. El ejército peruano ametralla esta avioneta, donde iban, resulta que ahí iba el piloto y una familia de misioneros de Estados Unidos, que estaba compuesto de un matrimonio y dos hijos pequeños. Entonces, estas cosas vienen ocurriendo ya de hace muchos años. Estados Unidos tiene un historial de matar sospechosos civiles sin investigar, sin juicio y sin pruebas. Y sobre todo que lo hace en territorio de otros países.
Claro.
Fíjate que se cuenta oficialmente que entre 1995 y 2001, en 6 años, llamémosle, oficialmente se contabilizan 15 aeronaves y sus tripulantes derribados. Y eso nos hace pensar en las lanchas que está derribando, que ya lleva más de 60 personas muertas con ataques de misiles a lanchas que no tienen más de 12 metros de largo y que están indicadas como lanchas de narcotráfico. Ahora, lo que sí, que esto para mí tiene tres puntos, ¿no? Todo lo que está haciendo el presidente Trump tiene tres aspectos, diría yo. Uno, que es presionar para manejar a América Latina bajo su paraguas ideológico. Eso sería uno de sus objetivos. Un segundo objetivo para mí es poder apoderarse de las riquezas de América Latina, que en cada país son distintas, y en algunas son minerales, en otras son riquezas naturales, en otras son territorios, etcétera, o ocupaciones también. Y un tercer objetivo que es tratar de alejar en este momento la gran influencia que ha logrado Rusia y China en América Latina.
Claro.
Entonces, son tres objetivos de gran peso y él empieza a desplegarse en América Latina bajo un pretexto de la droga. Pero la diferencia de los años que yo estaba comentando, el ejemplo del 2001, a lo que sucede hoy día con el problema de la droga, es que antes se hablaba de narcotraficantes. Y eso, el presidente Trump lo deriva y lo cambia a narcoterrorista. ¿Por qué este cambio cuando se entiende que es lo mismo? Narcoterrorista le permite a él, al designarlos así, le permite a él actuar sin tener que pasar por el Parlamento, por ejemplo. Y en el Parlamento ya ha ocurrido que le han parado muchas iniciativas. Entonces, con el concepto de narcoterrorista, él tiene el poder directo de poder actuar como él lo estima necesario. Y está también en este tiempo aprovechando una división en América Latina de sus gobiernos. Los gobiernos en América Latina se han ideologizado de tal manera en que ya no se comunican con un gobierno que tiene otra ideología, aunque sean pasajeros los gobiernos. Eso, en cierto modo, no ocurría antes. Hace hartos años atrás, las relaciones bilaterales e internacionales de los gobiernos de América Latina se daban por sobre su ideología, salvo la excepción de Cuba, en que no todos los gobiernos se relacionaban con ese país. Pero el resto podrían ser más de derecha, más de izquierda, pero había comunicación, había comercio. Eso en este momento no se está dando en varios países. Pero para Trump, también por otro lado, esto representa un cierto equilibrio, ¿no? Entre gobiernos de ultraderecha afines a Trump y gobiernos de izquierda que no son afines a Trump. Y esta especie de equilibrio que yo llamo sirve, por un lado, para neutralizar algunas organizaciones que ha logrado tener América Latina, como el caso de la OEA, por ejemplo. Porque la OEA ahora ya simplemente está neutralizada por la cantidad de gobiernos que representan ideologías distintas. ¿Y para qué decir algunas estructuras que se habían creado con algunos gobiernos que sí eran estructuras con países afines ideológicamente, ¿no? Esas ya se rompen y dejan de tener poder. Entonces, en ese sentido, el presidente Trump está teniendo, podría decir, una especie de chip libre para poder actuar. Ahora, este panorama de América Latina, que no lo podemos abarcar porque son muchos países, sí, y cada país está teniendo una relación, ¿no? Y el tiempo no nos permite eso, y además que sería una lata poder entrar en cada cosa. Pero sí, por ejemplo, tú algo acotaste, Nicolai, de la relación Estados Unidos-Milei, ¿no? Claro. Con Argentina. Fíjate que Milei, con las ansias de no caer en un desastre total, en un caos total de su gobierno, sale, como lo hemos dicho ya en programas anteriores, sale en búsqueda del apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos le pone plata, y no solo le pone plata directa del gobierno, sino que también a través del FMI, a cambio de una serie de cosas. Y el presidente Milei queda amarrado a lo que le plantee el presidente Trump. Por ejemplo, el presidente Trump hace una movida que en Argentina fue muy bien recibida, ¿ya? En que Estados Unidos va a aumentar la compra de carne bovina, ¿ya? Con aranceles bajos, en que ahora compra 20 toneladas, pero la sube a 80 toneladas la compra. Que Argentina va a enviar esta carne bovina a Estados Unidos. Para Argentina fue recibido por los ganaderos, ¿no?, con gran alegría. Pero ¿dónde está el problema? Que esto Trump lo hace para manipular, para contener las alzas de los precios de la carne en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace con estas cuatro veces que aumenta la compra en tonelaje de carne? Hace que la carne argentina rebalse el mercado de Estados Unidos, ¿ya? Y él pueda controlar la situación de los ganaderos al interior de Estados Unidos. Por supuesto que los ganaderos norteamericanos están indignados porque las asociaciones, varias asociaciones de ganaderos, estuvieron apoyando al presidente, en la candidatura del presidente Trump, y dicen, bueno, y ahora nos responde de esta manera. Entonces, ahora, ¿cuál es el otro problema que crea Trump con esto? Es que al enviar las 80 toneladas de carne Argentina a Estados Unidos, que es un compromiso, o sea, no puede decir, oiga, no, le vamos a mandar 60, no, tiene que mandar 80. ¿Qué implica? Que Argentina no produce en este momento lo suficiente tonelaje para tener varios mercados. Entonces, para poder cumplir con Estados Unidos con los 80 tonelajes, va a tener que dejar de enviar carne a Europa.
Claro.
Entonces, te fijas cómo se va, cómo Trump hábilmente, uno puede estar muy en desacuerdo con Trump, pero no puede desconocer que este caos, que el arma, todo este desorden, siempre va en beneficio propio, hasta el momento. A pesar que tiene una serie de problemas, ¿no? Pero él, en el fondo, crea todo este problema, pero él va a terminar manejando el precio de la carne al interior de Estados Unidos. Esto, Nicolai, el presidente Trump vio que él vuelve a la política histórica que Estados Unidos ha tenido con América Latina, de siempre tratar de imponer sus sesgadas políticas. Digo sesgada porque Estados Unidos no permite ningún país que se salga de su paraguas. No acepta, ¿no?, las decisiones internas de cada país. Y Estados Unidos, recordemos con esto, que en la década de los 60 y 70, Estados Unidos apoya, organiza y ejecuta con sectores de derecha de cada país de Latinoamérica, golpes de Estado prácticamente en todo el continente.
Claro.
Entonces, pero en esa época lo hacía a través de los trabajos subterráneos de la CIA, iba manejando con platas, con corrupción interna, con soborno, y se iban produciendo los golpes de Estado a partir del año 64, si mal no recuerdo, en Brasil, ¿no?
Claro.
En que es el primer país de esa época en que es derrocado el presidente democráticamente elegido y se instala una dictadura hasta los años 70. Entonces, pero ahora la diferencia es, y siempre fue, en todo este periodo ha sido por la droga.
Claro.
Antiguamente había un discurso que era por el caos interno de cada país y por el peligro común estadista. Recordemos que está la Revolución Cubana, que la Unión Soviética está fuerte. Entonces, el peligro comunista y el caos social, económico interno de cada país. Antes ese era el pretexto, ahora es la droga y lo hace, ¿cómo se puede decir? De manera abierta, ¿no?
Claro.
De manera totalmente abierta. Él dice, hay un periodista le pregunta algo, dice, sí, no, le pregunta si va a hacer algo contra Maduro. Y él dice, mire, no sé si lo vamos a tomar preso o lo vamos a matar. O sea, un presidente de la primera potencia del mundo, el que empieza a hablar de nuestros países de esa manera.
Claro.
Él dice, yo estaría orgulloso y feliz de bombardear los centros de drogas de Colombia, y voy a invadir, voy a meterme militarmente en México, y voy a hacer esto, y Maduro está por caer, lo tenemos ahí, estamos viendo si invadimos territorialmente o bombardeamos. Ese es el lenguaje que en este momento está planteando el presidente.